good lord. Some old pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy.
Durante estos días, cuando vayamos a hacer la compra en nuestro supermercado habitual, puede que nos encontremos a voluntarios con chalecos azules al pasar por caja. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que hoy comienza la campaña de la gran recogida de alimentos, donaciones en caja, y que va a ser hasta el próximo 1 de diciembre cuando podamos donar esas cantidades que ayudan a cientos de familias que tanto lo necesitan también aquí en Valladolid. En el caso de nuestra provincia, el Banco de Alimentos ha atendido a 12.000 personas a través de 125 entidades que son las encargadas de distribuir estos alimentos. Durante todos estos días son 162 las tiendas de una docena de cadenas las que quieren formar parte de esta gran recogida. Y hasta una de ellas ha ido nuestra compañera Carmen García Mollón. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Yo me encuentro en la tienda en el Gadis de Paseo Zorrilla. Aquí es continuo, nada más entrar. Me he encontrado a dos voluntarios con dos chalecos azules, como decías, que son los encargados de informar a los clientes, nada más que entran, de esta campaña de gran recogida que empieza hoy, pero se prolongará hasta el 1 de diciembre. Son donaciones económicas. Ellos les explican que cuando pasen por caja, pues pueden hacer una donación económica. Seguro que muchos recordamos, hace años, antes de la pandemia, estas donaciones eran, por ejemplo, veíamos carros llenos de productos, pero el Banco de Alimentos dice que es mejor donaciones económicas porque así se puede justificar mejor y ellos lo gestionan de acuerdo con las necesidades. La previsión que hace el Banco de Alimentos para este año es una previsión de 300.000 euros recaudados. Dicen que es una previsión realista y optimista. Son donaciones que se hacen a través de caja, pero también se pueden hacer online. En la provincia de Valladolid hay unas 162 tiendas de 12 cadenas y vamos a hablar con uno de los voluntarios que está aquí en Paseo Zorrilla informando a los clientes. Se llama Juan. Buenos días, Juan.
Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, no es la primera vez que participas en una acción voluntaria como esta. Hoy estáis informando sobre esa donación económica para el Banco de Alimentos. ¿Qué les decís a los clientes?
Pues nada, que lo que les decimos es que es la campaña de alimentos, que lo hacemos todos los años, que este año, como el anterior y que el anterior creo, es en efectivo, que lo dejen en caja, lo que quieran, lo que buenamente puedan. Y como los vallisoletanos son muy solidarios, pues oye, la gente se vuelca enseguida. La gente es muy amable, enseguida se vuelca. Y el que no colabora es porque ya ha colaborado.
Tú llevas aquí toda la mañana. ¿Qué estás
notando? Desde las 10.
Bueno, desde las 10 ya son dos horas, ya estás percibiendo, ¿no?, esa solidaridad. No sé si a lo mejor en comparación a otros años con la Dana, que hemos visto todas esas donaciones, incluso el Banco de Alimentos también ha hecho. La gente se anima más, está más receptiva.
Bueno, yo creo que la gente cada vez lo conoce más. Entonces, sabe, cuando tú les hablas enseguida, te dicen, sí, ya sé. Lo que no sé decirte es si recaudamos más este año o menos, eso no sé decirte. Pero bueno, aquí el ambiente es muy bueno. Aquí es un supermercado que entra mucha gente y la gente colabora mucho, vamos, ya lo has visto.
En comparación a esas donaciones que se hacían antes de productos, ¿creéis que esto es más fácil, más accesible?
Hombre, es mucho mejor, yo creo, porque coges el dinero y compras lo que realmente hace falta. Y el dinero que se recoge en cada supermercado se gasta en ese supermercado. O sea, que como colabora el supermercado, también.
En cuanto a este folleto que tienes entre tus manos, que es el que le enseñáis a los clientes, aquí explicáis, gracias por tu colaboración, también se explica, ¿no?, que se desgrava incluso en Hacienda, eso también se lo explicáis a los clientes.
Claro, cuando ellos dejan el dinero en la caja, les dan un papelito, y ese papelito le vale para poder deducirlo fiscalmente.
Pues de coordinar todos estos voluntarios, muchas gracias, Juan.
Se ha cortado. Se acaba de ir esa conexión con Carmen. Estaba con los voluntarios y sobre todo intentando explicar en qué consistía esta gran recogida, que tienen un objetivo para este año, recaudar 300.000 euros, una cifra que es verdad es algo inferior a la del año pasado, pero con la que la organización, el Banco de Alimentos, pues pretende ser realista, han dicho, y con la que se sentirían más que satisfecha. Por eso tenemos que ir a esas 162 tiendas de todos esos supermercados que tenemos en casa para poder contribuir, para dar esa donación que va a ayudar a las personas que más lo necesitan de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, pero también van a estar muy pendientes de ayudar a todas las personas que, tras lo sucedido con la Dana, pues necesitan de la ayuda absolutamente, yo creo, que de todos los españoles, como así lo estamos demostrando. Es verdad que la donación en caja, que es como se llama ahora, pues se ha podido restar algo de dinero, como nos están explicando y como nos estaba explicando nuestra compañera en el directo, pero que, bueno, al final yo creo que lo más importante siempre es que esa explicación que dieron desde el Banco de Alimentos, en el que de alguna manera no se iban a caducar los productos que se compraban por parte de toda la solidaridad de los vallisoletanos, sino que directamente ellos podían manejar ese dinero, esas cuantías para comprar directamente lo que se necesita y enviárselas a las familias de Valladolid, que por desgracia también nos han explicado que sigue creciendo la demanda en nuestra ciudad, que parecía que con esas tarjetas monedero por parte de Cruz Roja, pues que había sido más reducida la petición de ayuda al Banco de Alimentos, pero que ha vuelto a incrementarse el número de usuarios atendidos. Así que vamos a intentar poner todos ese granito de arena en esta gran recogida que, como decimos, termina el 1 de diciembre. Ha vuelto esa conexión con Carmen García. Cuéntanos, Carmen.
Hola, Marta. Pues estamos con el coordinador de voluntarios de este supermercado en el Paseo Zorrilla, en el Gadis del Paseo Zorrilla, que con Henrik. Buenos días, Henrik.
Buenos días.
Supone un reto, ¿no?, coordinar todos estos voluntarios en una acción como esta.
Supone un reto y lleva varias semanas de organización. Bueno, el banco tiene, como sabemos que es el banco de voluntarios, que colabora con el Banco de Alimentos, y tenemos que coordinar con los voluntarios que realmente puedan hacerlo, porque y hay tantas otras actividades que esta es una de ellas, y entonces semanas antes coordinamos con todos ellos el día y la hora que puedan estar disponibles para que puedan realizar esta gran labor que le va a servir como ser humano y bueno, sentirnos que estamos haciendo algo por el prójimo.
Y aquí están viéndonos estos dos voluntarios, es importante, informan a la gente. Nos decía Tomás, el vicepresidente del Banco de Alimentos, que estarán hoy y mañana en los supermercados. ¿Por qué es importante su papel?
Sí, indudablemente es muy importante el papel que todos realizamos, ¿no? Porque tanto los voluntarios como el personal del supermercado, las cajeras, tienen una gran responsabilidad, vamos a decirlo así, y que también lo hacen con mucho cariño y empeño en recordarle a las personas cuando van a pagar su compra, de que se acuerden de que hay un donativo para el Banco de Alimentos y que pueden colaborarlo con lo que realmente puedan en ese momento, ¿no?
Pues muchas gracias, Henrik. Sí que nos decía Marta, la cajera, que ella sí que está notando cómo prácticamente todos los clientes, cuando pasan por caja, les dicen eso, que quieren hacer un donativo económico para el Banco de Alimentos, que recordamos que esta campaña de la gran recogida empieza hoy, en algunos supermercados se prolongará hasta el 1 de diciembre, será en horario comercial, y cuando llegan los clientes, pues les informan, ¿no?, de ese donativo económico que pueden hacer. Como decía, el Banco de Alimentos prevé recaudar unos 300.000 euros, 200.000 euros en supermercados y 100.000 euros por web, porque también se pueden hacer donaciones online. Esta campaña estará en marcha en 162 tiendas de la provincia de Valladolid, de 12 cadenas de supermercados.
Pues muchísimas gracias, Carmen. Esperemos que se recaude ese dinero, que es el objetivo que pretende este año el Banco de Alimentos de Valladolid. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y de los que tampoco nos podemos olvidar es de todas las personas que seguro que nuestros oyentes recordarán, porque se lo estuvimos contando aquel verano del año 2022, cuando los incendios de la Sierra de la Culebra arrasaron el 6% de esta parte de la provincia de Zamora. Dos años después tenemos que seguir poniendo el foco en saber cómo están, qué les pasó y sobre todo cómo siguen sus vidas tras ese devastador incendio que a todos yo creo que nos encogió el alma. Bueno, pues hay un compañero, Juan Navarro, que es periodista, que lo estuvo contando, narrando y sobre todo viviendo en primera persona, que ha decidido escribir un libro, su primera incursión en la literatura, y con los rescoldos de la culebra pues pretende seguir poniendo el foco en este punto de Castilla y León. Juan, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Un placer tenerte con nosotros para hablarnos de este libro, Los rescoldos de la culebra, con el que, bueno, pues tras todo el material que tenías recopilado y todo lo que has investigado después, querías seguir ayudando a estas personas que tú estuviste codo con codo con ellas en esos días tan trágicos y pensabas que no podía quedarse solo ahí, ¿no?
Sí, eso ha sido una carrera de fondo, vamos a llamarlo así, porque cuando estaba ardiendo la provincia me acerqué para allá para, por motivos puramente profesionales, para hacer crónicas para el periódico, para informar, redes sociales, mover todo lo que ocurría y posteriormente pues ir comentando qué pasaba con los bomberos, qué pasaba con la Junta, medio ambiente, economía y demás, todo lo que trascendía de un incendio, que no solo 4, 5 o X días de llamas y tal, sino de todo lo que comprende para una comarca, también en la previa, qué ha pasado estos años para que una situación de estas características tenga tanto alcance. Y es verdad que simplemente a base de acumular información, llegó un momento en que dije, si es que aquí hay una barbaridad, o sea, esto es una cuestión bien amplia que creo que procede darle una difusión mayor. O sea, las páginas en el periódico están muy bien, 1000 palabras más o menos están muy bien, pero dan para lo que dan. Hay muchas cosas que se quedan fuera de análisis, de testimonios, de escenas, de color, que tomé la decisión de ofrecerlo a la editorial, a Libros del Cao, y les gustó la idea. Me solicitaron un primer capítulo, unas 25 páginas de Cuéntame de qué va esto, más o menos qué es lo que me puedo encontrar. Y ya cuando se las pasé, lo leyeron y lo estudiaron, dijeron, me gusta la idea, vamos con ello para adelante. Y hasta hoy, que estoy francamente satisfecho de poder presentarlo aquí en COPE.
Y es que también decidiste que donde tenías que presentarlo por primera vez era allí en Zamora con los vecinos. ¿Cómo ha sido acogida esta también oportunidad para ellos para que se siga hablando de todo lo que les pasó y para que pues pongamos ese foco todavía en seguir ayudándoles, ¿no?
Sí, me pareció lo justo, porque en el libro y en mi vida en general siempre digo que basta ya del centralismo. Y a veces en Valladolid tenemos ese pecado que nos acusan y puede ser parcialmente cierto, también en cuanto a Madrid o ciertas ciudades de España. Uh-huh. Y me parecía lo suyo que aunque Madrid tenga más purpurina o Valladolid incluso sea más grande, lo justo es hacerlo en Zamora. Y fue la primera que hice y la verdad es que francamente bien. O sea, muchísima gente y sobre todo muy emotivo porque fue gente que aparece en el libro en cuanto a familiares de víctimas, bomberos, trabajadores de por allí, guardias civiles. Y hubo una atmósfera bien bonita de entendimiento y empatía. He hecho otra en Madrid hace una semana y ayer mismo en Valladolid, en Oletum, que estaba hasta arriba, o sea que de verdad que gracias, hay gente que nos está escuchando y asistió ayer, de verdad que gracias de corazón. Y tengo otra para Zamora, que tengo muchas ganas de ella también, el día 7, que es sábado, en Tábara, en prácticamente el lugar de los hechos, o uno de los lugares clave de los hechos, a las 12:30. Por si alguien se quiere acercar o nos escuchan desde allí o tenéis familiares, pues lo difundís y todos contentos.
Juan, ¿y qué es lo que más te sorprendió de aquella vivencia que te ha marcado, sin duda, a nivel profesional, pero también a nivel personal? Incluso en algún momento cogiste la manguera para intentar apagar un fuego, que sé que luego tu madre te echó la bronca.
Estás bien preparada, sí.
pero, ¿qué es lo que más te marcó? ¿Qué es lo que realmente te quedas de toda esta experiencia que estás llevando incluso a este terreno literario, ¿no?
Creo que la clave de todo esto es pensar en el día de mañana, porque un fuego, bueno, pues con mucha excitación en ese momento, 4 o 5 días extremadamente intensos, pero luego ya sentarte en casa a pensar que si la moneda sale cruz, mucha más gente podría haber fallecido. En cuanto a más bomberos en esa ratonera donde falleció Daniel Gullón, gente que huyó y más o menos pudo solventarlo, pero imagínate que te quedas ahí, o gente que está dentro y echa una mano en el incendio, como Ángel Martín, el hombre que falleció mientras ayudaba con su tractor. Pensar efectivamente que bueno, pues han sido 4 y si te despistas y las cosas vienen mal dadas, igual te vas a una decena o más. Y luego también algo que a mí me sobrecoge un poco, me toca la moral, es la resignación popular que tenemos aquí en Castilla y León. En cuanto a que muchas veces pues pasan estos cataclismos o desgracias que nos toca vivirlas y posteriormente como que no pasa nada, ¿no? Como que se echa la chepa porque tenemos esa mentalidad tan sufridora a veces. Yo lo llamo mentalidad de pobre a veces, ¿no? De que mientras no vengan muy mal dadas o venga un meteorito podemos con todo. Que bueno, es muy estoico. Y mucho resiliencia y no sé qué, pero llega un momento en que creo que también es justo sentarnos, llorar si procede, reflexionar lo que proceda y tocar las puertas que sean necesarias en cuanto a, oiga, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y qué responsabilidad tiene usted? ¿Y cómo podemos mejorarlo? Y creo que a 2 años y pico que han pasado desde entonces, esa ventana queda bastante lejana de abrirse.
Y pero es uno de los objetivos también que pretendes con este libro. A día de hoy, ¿qué es lo que te has encontrado removiendo un poco esas cenizas?
Sí, efectivamente, esa resignación, que insisto que me fastidia mucho, porque es verdad que siempre hay gente más beligerante, o plataformas, o asociaciones, que sí que reclaman cierto movimiento, cierta presencia. Es verdad que desde entonces hemos tenido la guerra de Ucrania, que ya estaba más o menos de aquella. 1000 desgracias. La agenda que tenemos hoy en día y que vamos a contaros a vosotros aquí en la radio nos devora, lo engulle todo. Pero claro, también ellos reclaman un poquito de atención. O sea, no un milagro que de repente eso se convierta en Beverly Hills, pero sí que haya cierto cambio. Y también pienso que esa solicitud de ayudas o de inversiones requiere mirada larga, porque está bien destinar cierto dinero y tal, que bueno, habría que es cuestionable la eficacia de lo mismo y que haya llegado como tal, pero creo que para que estas situaciones no ocurran de este modo, ya no en Zamora, sino aquí en Valladolid, o en Palencia, o en Ávila, o en Burgos, o donde sea, requiere cierta ambición, amplitud de miras, porque el enemigo de la despoblación es lo que marca esto. El rayo lo va a ver siempre. Uh-huh. Más o menos puede ocurrir siempre, pero si los bomberos están en mejores condiciones y hay un núcleo rural firme, duro, es más fácil que eso afecte a menos hectáreas, incluso no muera gente y que esas zonas sigan siendo ya no potentes, pero que sigan dignamente tirando para adelante.
Pues esperemos de verdad que así lo hagan, que también tomen ejemplo de todo lo que has plasmado en este libro, Los rescoldos de la culebra, que todo el mundo que quiera saber más acerca de lo que pasó aquel desgraciado verano del 2022, pues Juan Navarro se lo ha contado. Muchísimas gracias, Juan.
Gracias a vosotros, Marta.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Montellier en el centro de Valladolid frente a Mercado del Val. Barra con tapas y raciones, nuestra gran terraza para el vermut y el tardeo, nuestros tranquilos comedores donde degustar la mejor carne a la brasa y la mejor elección para cenas de empresa. Consúltanos. Restaurante Montellier en calle Sandoval 7 frente a Mercado del Val. Reserva 983-33-4850 y en redes sociales.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
AISA Eventos presenta la 34ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 22, 23 y 24 de noviembre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
El lunes que viene, el lunes 25, empieza una nueva y última edición de un curso de acción formativa en competencias digitales básicas que ha promovido la Diputación de Valladolid y que queremos que nos cuente la técnica de gestión de proyectos europeos. Isabel Crespo, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Isabel, cuéntanos en qué consiste esta nueva jornada en la que muchísimas personas interesadas de la provincia de Valladolid van a poder aprender en esto de competencias digitales básicas.
Efectivamente, la Diputación de Valladolid estamos impartiendo una formación para potenciar las habilidades digitales entre la ciudadanía. Como bien comentabas, es la última edición. Llevamos desde mayo impartiendo ya estos cursos. Se han hecho un total de 13 y capacitado digitalmente a más de 85 personas. Aspiramos llegar a los 100. Así que, efectivamente, tenéis la oportunidad de apuntaros hasta el mismo lunes.
¿Dónde se puede apuntar la gente, Isabel?
Vale, te cuento. El curso tiene una duración de 30 horas, ¿vale? Del lunes 25 hasta el jueves 4, en horario de mañanas y presencial. Se va a hacer en el edificio Cubo, en el espacio La Granja, en Villa del Prado, uh-huh, en Valladolid. Para apuntaros, podéis mandar directamente un correo a la profesora. Se llama Adriana y su correo es adriana.aguilar@dipvalladolid.es y os dejo también su número de teléfono para que podáis con toda confianza llamarla. 672-623576.
Bueno, la verdad es que más personal y cercano no puede ser, incluso con ese teléfono de la profesora, que va a impartir qué contenidos, qué es lo que se va a explicar en esta acción formativa.
Efectivamente, mira, te cuento. Se trata de un proyecto de formación que consiste en impartir un curso de competencias digitales básicas. Nos habilita a la institución provincial, es decir, a la Diputación de Valladolid, como centro perteneciente a la red estatal de centros de capacitación digital en entidades locales y está financiado con fondos europeos Next Generation a través del Ministerio de Educación y Formación Digital. El objetivo es poder ampliar las competencias digitales básicas de la población y que puedan realizar comunicaciones y transacciones seguras en línea. Nos centramos mucho en los colectivos en riesgo de exclusión digital, como puede ser, por ejemplo, jubilados, personas mayores o desempleados. El contenido es súper amplio. Yo os invito a que os apuntéis. Lo primero, quiero aclarar que es un curso básico, con una formación muy amplia y muy operativa. ¿A qué me refiero con básico? Que no necesitáis ninguna información previa en contenidos digitales. Es precisamente lo que se va a tratar. Uh-huh. Pues, te cuento un poco más a detalle, si quieres, las acciones.
No tenemos ya tiempo, Isabel, pero yo creo que todo el mundo interesado seguro que va a escribir a ese correo adriana.aguilar@dipvalladolid.es o al 672-62-35-76 para apuntarse y entre bueno toda esa formación maravillosa que les dais aprender lo que tiene que ver con las competencias digitales básicas. Muchísimas gracias, Isabel. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El Teatro Barceló de Madrid va a volver a ser el escenario de la subasta benéfica de capones de Cascajares, que todos tenemos muchísimas ganas de volver a celebrar, porque además este es un año especial. Llevan 25 años celebrando esta gran cita solidaria que les une con nuestra población, y además tenemos también que recordar que acabamos de pasar una catástrofe como es la Dana de Valencia, hacia donde va a ir destinado el 50% de todo lo que se recaude, el 50% a Casa Caridad de Valencia y el otro a Nuevo Futuro. Está con nosotros, por supuesto, Alfonso, que es el director de Cascajares, y que estamos encantados de volver a tenerte con nosotros para vivir este día tan importante que se va a celebrar el próximo martes y que vamos a poder volver a decir que salen de aquí, de Castilla y León, esos capones para que todo el mundo subaste por ellos y se recaude el mayor dinero posible. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Un año especial, decimos, 25 años ya celebrando esta subasta benéfica, como decimos, donde hay muchísima gente que ya lo tiene como esa cita tradicional, casi y previa a las Navidades, ¿no?
Pues sí, parece mentira, pero hace 25 años, en el año 99, aquel día 15 de diciembre, que nunca olvidaré, al aire libre, sin carpa, en el Paseo Central del Campo Grande, de aquí de Valladolid, pusimos 16 capones que se subastaron a golpe de martillo, y de entonces se sacó 100.000 pesetas, o sea, 600 euros, pero ya después de 25 años hemos recaudado más de 2 millones de euros, todo para causas, pues distintas causas benéficas, y este año, pues 25 años, un año muy especial.
Por supuesto, y decía además que acabamos de pasar esa catástrofe con la Dana en Valencia, queríais acordaros de ellos, ¿no?
Pues sí, hemos tenido que cambiar, ya ha llegado esta gran catástrofe que ha sido brutal, y hemos tenido que, teníamos el compromiso con Nuevo Futuro de Madrid, que son esas casas de acogida para acoger a chicos sin hogar, pero hemos tenido que hacer un guiño a Valencia por esa catástrofe que hemos tenido. Y lo que hemos hecho ha sido, pues, esas familias más afectadas por la Dana, que han perdido sus negocios familiares, sus empleos y a veces hasta sus padres, esos chicos, esos jóvenes que están en edad de estudios, lo que vamos a hacer es, tenemos el objetivo de sacar 30 becas para que 30 jóvenes puedan estudiar formación profesional y que puedan ser o carniceros o cocineros o pescaderos o que sean electricistas o fontaneros, ¿no? Y entonces, pues, que las familias no se tengan que preocupar por ese gasto, ¿no? Y que Fundación Cascajares les beque ese gasto, ¿no? Y bueno, pues es una cosa que a nosotros nos gusta muchísimo, porque siempre la formación es lo que hemos apostado desde Cascajares, uh-huh, para que la gente pues tenga una carrera profesional.
Cambiar la vida y apostar por un futuro. Yo creo que ese también podría ser uno de los lemas de Cascajares, de la Fundación Cascajares, que lleváis 25 años intentando, porque este día decías tú no lo ibas a olvidar nunca aquí en el Campo Grande, pero es que realmente la labor que lleváis a cabo con la Fundación tampoco la estáis olvidando, ¿no? Estáis marcando y creando, y sobre todo sembrando una semillita que está intentando cambiar el mundo en la medida de lo posible.
Pues sí, Marta, nosotros reconocemos que hemos tenido muchísima suerte en nuestra vida, por donde hemos nacido, como lo que nos ha pasado, y esa suerte hay que repartirla con aquellos que no han tenido tanta suerte, y al final la vida es dar y recibir, y al final casi siempre te toca dar y hay que hacerlo sin esperar nada a cambio, pero luego cuando esperas algo de la vida, de la sociedad, si has sido generoso con la sociedad, al final la sociedad te ayuda, como hemos vivido nosotros el año pasado.
¿Cómo estáis ahora mismo, Alfonso?
Muy bien. Ahora ya hemos olvidado ese año nefasto que fue el 2023 con nuestro gran incendio. Ahora ya es momento de mirar con optimismo un nuevo futuro, mirar para adelante. Ya estamos en creación positiva de empleo. Ya tenemos más empleo que antes del incendio. Ya estamos vendiendo más. Y ahora es momento de volver a crear empleo, volver a crear riqueza y vender en el mundo entero, que es lo que nos gusta.
Y es lo que mejor sabéis hacer y a lo que os dedicáis, así que nos alegra saber que estáis mejor que nunca, porque también con esa remodelación, lo hablábamos en muchas ocasiones en ese año catastrófico que estás explicando, bueno, pues yo creo que renacisteis con más fuerza aún si cabe, ¿no? Y lo estáis demostrando ahora con el paso del tiempo que así ha sido.
A mí me ha quitado años de vida, lo he pasado muy mal a nivel personal, lo he pasado muy mal porque ha sido mucha presión, ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero bueno, tengo que dar las gracias a los empleados y a la sociedad en general que nos ha ayudado tanto, nos ha alzado y la verdad es que nos ha ido muy bien. Y agradecemos muchísimo que nuestro problemón ha tenido una bonita solución.
Y ahí lo estamos como viendo y nos lo estás explicando. Pero vamos a hablar de esos capones de Cascajares que están criados en libertad en el Cerrato Valentino y que van a ser los protagonistas indiscutibles de esa subasta. Háblanos de ellos, ponnos los morros para saber qué es lo que va a estar expuesto en ese Teatro Barceló.
Bueno, de los 25.000 capones que criamos y de las 40.000 pulardas que criamos al año y de los 12.000 pavos, hemos cogido lo mejor, las mejores piezas. Les llevamos vivos, les metemos en unas jaulas de madera, les subastamos a golpe de martillo. La subasta la va a presentar pues un vallisoletano uh-huh. con tanta gracia como es Leo Harlen, que es adoptado de Valladolid, pero le tenemos tanto cariño y tanta gracia. Y luego pues la elegancia de Ani Gartiburu, que es una señora extraordinaria que siempre nos ha ayudado muchísimo, y el genio, el mago, el Zapata Tenor, que es un tío que es tremendamente hábil para todo, con grandes habilidades, y entre los tres pues van a hacer una subasta divertida, van a hacer algo pues que será, creo que, inolvidable y que vamos a recaudar el objetivo que nos hemos puesto.
¿Qué objetivo nos hemos puesto?
Bueno, no creo que llegamos a recaudar lo que el año pasado se recaudó en Valladolid. El año pasado en Valladolid se recaudaron 109.000 euros. Ha sido, en la historia de todos los años, ha sido el año que más se ha recaudado. Tengo que dar las gracias a Valladolid y a Castilla y León. Ahora bien, este año, si rondamos los 90.000 euros, yo creo que estaría muy bien para conseguir ese objetivo de las dos fundaciones, tanto Nuevo Futuro como Casa Caridad,
claro que sí.
Pues les podemos ayudar mucho.
Pues seguro que conseguimos ese objetivo. El próximo martes 26 de noviembre, celebrando ese cuarto de siglo de esa subasta benéfica de capones de Cascajares. Alfonso, muchísimas gracias, que vaya muy bien y seguiremos hablando seguro.
Gracias a ti, Marta, y un saludo a todos los oyentes.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vino y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018, de 7 kilos y medio por solo 135 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto a Gravera Zarzuela, y latiendadeerguedas.com, repartiendo felicidad.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
turrón chocolate crujiente extra en Quijote, 200 gramos, 1 euro. Piña del Monte entera, kilo, 1,39 euros. Bifidus Activia Danone variados con fruta, pack 4 por 120 gramos, 2 euros. Y Nécora, kilo, 10,90 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 15 de diciembre en el Teatro Carrión. Venta de entradas en teatrocarrión.com. Mocedades y los Panchos en concierto. ¡Te esperamos!
Así llegamos a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Volver.